COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 14 de octubre de 2024. Queda algo lejos, pero todavía fresco en la memoria el partido que el Club Deportivo Tenerife perdió el pasado viernes contra el Real Zaragoza por 2-3 en el Heliodoro Rodríguez López. Entonces, justo después del encuentro, todavía en el Heliodoro, les confesaba que tenía una mezcla de ideas enorme en la cabeza y que no sabía ordenarlas muy bien. Y 72 horas después estoy un poco igual. No sé si tuvo mayor trascendencia la actuación arbitral, el cansancio, los méritos del rival, los errores propios o la confección de la plantilla del Club Deportivo Tenerife. Pero sí estoy convencido de que cada uno de esos argumentos tuvo su peso a la hora de que se produjera la remontada del conjunto maño. Tuvo mucho mérito lo que hizo el Club Deportivo Tenerife porque fue muy superior 11 contra 11 al equipo de Víctor Fernández y después, con 10 en el campo, todavía supo controlarlo bien durante toda la primera parte e incluso aumentar su renta en la segunda mitad. Pero llegaron los cambios del Zaragoza, llegó el cansancio en el Tenerife, la actuación arbitral había tenido su peso y, en definitiva, acabaron produciéndose errores graves, groseros, que dicen los futbolistas, que decantaron la balanza. De todo eso, lo más grave no es que se cometan errores en un partido, que un árbitro se equivoque, aunque sea de forma importante, o que tengas un rival que sea mejor que tú. Lo más grave es algo que trasciende el partido del pasado viernes, que llevamos arrastrando las 8 jornadas anteriores a esta y que vamos a seguir arrastrando al menos hasta el 2 de enero. La confección de la plantilla. Pepe Mel mira al banquillo y no sabe de dónde tirar. Al técnico del Tenerife, con un chiquillo de 16 años y otro de 17 en el equipo titular, hay veces que se le agotan los recursos. Y ojo, no eximo de responsabilidad a los jugadores, porque me gustaría saber cuándo vamos a ver la mejor versión de José León, del propio Sergio González, de Fernando Medrano, de Enrique Gallego, de Ángel Luis Rodríguez, de Waldo Rubio, de futbolistas teóricamente fiables y con un nivel mayor y un rendimiento mayor del que han mostrado hasta la fecha. Pero la realidad a día de hoy es que este Tenerife está justito para salvar la categoría, que le va a costar un mundo conseguirlo y que afronta el próximo sábado una visita complicada ante un Granada que, después del cambio de técnico, la llegada de Fran Escribá con la salida de Guillermo Abascal, se ha recuperado. Y a continuación afronta un calendario muy apretado, de sábado a jueves para recibir al Málaga, de jueves a lunes para visitar al Racing de Ferrol y a continuación la eliminatoria de Copa. ¿Qué es lo de menos en todo esto? Pero que tampoco ayuda en el caso de que se produzca una derrota, ni te da gran cosa en el caso de que avances a la siguiente eliminatoria. 2 semanas muy complicadas, 2-3 semanas diría yo, las que afronta el Club Deportivo Tenerife a partir de ahora, en una carrera que empieza, aunque queden todavía 33 jornadas de liga, 99 puntos en juego, ya se empieza a parecer a una carrera contra el reloj, sobre todo por las sensaciones que transmite el equipo. Con la producción de Cristian García, Carlos Hernández, Carlos Elorrieta, la realización técnica de Alberto Díaz, les saludo en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya, hasta las 4 de la tarde. Hoy tenemos Tertulión, nuestros Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y hoy quiero empezar saludando a nuestro jefe de deportes, Juan Carlos González. Juancar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanjo. Buenas tardes a todos.
Porque hay mucho que analizar en esta situación que vive el Club Deportivo Tenerife. Quiero empezar por lo deportivo. Colista el Tenerife después de la derrota del pasado viernes contra el Real Zaragoza, que al final es lo que queda. Podemos hablar mucho del partido, de los condicionantes que se dieron en el mismo. Hay mucho que debatir, seguro. Pero sigues último, se escapa el Ferrol, la salvación está a más de un partido de distancia. Mira uno la clasificación y se asusta, Suáncar.
Yo creo que quien se tiene que asustar es el Club Deportivo Tenerife como institución. Los demás solo podemos mirar y lo que estamos viendo es verdaderamente patético. Que puedes perder contra el Real Zaragoza, sí, pero perder después de ir ganando 2-0 es un síntoma de debilidad. Sí, con uno menos, pero también en Cádiz ibas ganando 0-2 y terminaste empatando 2-2 y pidiendo la hora. O sea, que estamos viendo claramente que esta temporada el Club Deportivo Tenerife está hecho absolutamente al revés. No se ha hecho bien las cosas en todos los niveles y el Deportivo lo acusa. Ahora yo le pediría al ámbito deportivo de la institución que como puedan salven la situación hasta que llegue el mercado de invierno y se pueda arreglar algo, el desbarajuste de una plantilla en la que son decisivos jugadores con los que nadie contaba. Es decir, canteranos que podrán tener más o menos nivel, pero que normalmente no es con lo que cuenta un club profesional. Cuenta si surge la circunstancia, pero no que prácticamente la única circunstancia que ahora mismo para el Club Deportivo Tenerife es válida es rastrear en su propio mercado interior, en un filial, que sí, que está haciendo las cosas muy bien, pero hasta en eso noto yo la pobreza en la que ha entrado el Club Deportivo Tenerife. Que estemos tan orgullosos de un filial que juega en la segunda federación, es como si el Real Madrid fuera todo mal, pero el Castilla en primera federación vaya muy bien, o el Barça Atlético, o cualquier filial, y están tan contentos. Yo diría que eso no es más que cortinas de humo para tapar el desaguisado que se ha montado en el fuero interno de un club en el que yo he dicho varias veces, se ha parasitado en esa generación de dependencia de personajes que han llegado al club sencillamente para servirse del club, como diría en su época José María García, y no para servirlo. Y el último ejemplo ha sido la ampliación de capital, porque lo único que ha sucedido con esa tan manida ampliación de capital es que la correlación de poderes para poder seguir manejando a su antojo esta institución se haya convertido en otro apretón más de tuerca, y que desde luego esto nada ha llegado a la plantilla, porque ni el pago de las acciones de Miguel Concepción ha hecho que el Tenerife mejorara deportivamente, ni esta ampliación de capital tampoco. Así que a los que han vendido todo esto, decirles que desde luego engañarán a unos, pero no a todos, y desde luego a nosotros menos.
El pasado viernes, un partido más, no estuvo en el palco del Heliodoro Rodríguez López José Miguel Garrido, que sigue dando largas a una negociación para su salida del Club Deportivo Tenerife, y en alguna aparición pública insistiendo en que él no tiene oferta.
Bueno, pues yo te diría exactamente lo contrario. Es decir, ofertas hay. Y hay alguien que tiene muchísimo interés en asumir la mayoría accionarial del Club Deportivo Tenerife, que es además un tinerfeño. Alguien que sabe lo que significa el Club Deportivo Tenerife y además que ha tenido tanto acierto y buena suerte que hay que tener en la vida, que dispone de un capital potente. Yo creo que más incluso del que algunos de los actuales accionistas principales del Club Deportivo Tenerife pensaban, y que cuando se han dado cuenta que es la única solución, porque otros no se van a rascar el bolsillo, no sé siquiera si pueden rascarse el bolsillo, pues se han dado cuenta de que es mejor acercarse a él que alejarse. Lo que pasa es que Raico García haría lo que haría cualquiera de nosotros. No está dispuesto a asumir la parte accionarial que podría vender José Miguel Garrido a cualquier precio, porque eso tiene un precio. Y desde luego, sí les puedo asegurar, contar y con toda la rotundidad que ustedes quieran, que yo he visto el documento en el que José Miguel Garrido solicita formalmente a través de dos sociedades 15 millones de euros por su paquete accionarial. Que en estos momentos, aunque él no diga si es un 26, un 27 o un 28%, supone eso, entre un 26 y un 28%. Y también sé que buena parte de las acciones que ha ido adquiriendo a particulares, pues las ha comprado a un precio que puede ir entre los 50 y 60 euros, no al precio que significaría quiere vender por 15 millones de euros. Yo no me voy a meter en medio de ninguna negociación, pero sí que quiero desmentir rotundamente que no haya ningún tipo de oferta. La oferta se ha hecho, y se ha hecho en reuniones que han mantenido las partes recientemente en Madrid. Reuniones a las que acudió Garrido y también acudió Raico Cial. Y en alguna de esas reuniones, o contactando con ambas partes por separado, también ha estado el actual presidente, no ejecutivo, digo no ejecutivo, porque no es ejecutivo un presidente que, por ejemplo, no puede influir para nada en los fichajes, que es lo que hace el equipo de José Miguel Garrido. Le hace Pozas y Guerrero, y así le ha ido al Club Deportivo Tenerife y a todos los demás. Pero digo que esas reuniones sí que se produjeron, y desde luego es consciente Raico García de que el señor Garrido quiere 15 millones. Es como si, hombre, no quiero compararlo, pero parece como si alguien llega a un sitio y para 15 te pone un sobreprecio monumental. Bueno, parece o no parece, es que es un sobreprecio. Si el Tenerife en estos momentos tiene un valor aproximado en segunda división, pongamos, entre 38 y 40 millones de euros, si Garrido quiere por su parte 15 millones, es que lo está valorando en 60. Y ahora una pregunta muy simple. El Tenerife, colista de la segunda división, apremiado además, porque salirse del fútbol profesional acarrea unas consecuencias graves a nivel económico, ¿de verdad vale 60 millones? ¿Juanjo?
No.
Ayúdame.
Evidentemente no. Evidentemente no. Eso es una cantidad que está absolutamente fuera de mercado prácticamente para cualquier club de segunda, salvo algún recién descendido.
Por los contratos de televisión y demás. Claro. Otra cosa es, que ya se lo ha recordado, porque a Raico García, que no digo que no le hicieran mucho caso, pero que evidentemente, yo creo que desde los viejos accionistas del Club Deportivo Tenerife, esos que tuvieron el mérito de mantener económicamente al club cuando era difícil, que es el mérito que siempre le he dado yo a Miguel Concepción, e incluso un asalto a la primera división que nos duró un caramelo en la puerta de un colegio, pero bueno, se llegó. Siempre recordaré que, como siempre, cometieron el error que en vez de invertir en plantilla, lo que hicieron es repartir el dinero de la televisión entre todos aquellos que habían ayudado. No repartir como si fuera un botín, sino simplemente devolverlo. Pero podían haber tenido un poco más de paciencia. Y a partir de ahí, pues bueno, hemos entrado en segunda B, hemos vuelto a segunda, pero la mediocridad se ha instalado en el club. Eso sí, con mejores ratios económicos. Y cuando los ratios económicos no han dado todavía para volver a primera división, pues llega una necesidad, que yo la puedo entender, cómo no, de Miguel Concepción, que tiene un tropiezo en su vida que le obliga a desembolsar cantidades importantes por una sentencia judicial, y no se les ocurre otra cosa que venderle a alguien que ya había hecho prácticas de aquella manera en otros clubes como el Albacete o el Castellón, así salió de cada uno de ellos, y le dan una mayoría de gobierno en el club sindicando acciones que le ha llevado al club a la circunstancia que estamos ahora, que no hace falta que yo repita. Por cierto, que Miguel Concepción sí que le ha recordado a Raico García que si el club algún día sube a primera, él tiene un pacto con Garrido que él recibe 5 millones de euros. Es decir, aquí nadie se olvida del Club Deportivo Tenerife, pero sobre todo nadie se olvida de su posición. Yo puedo entender también, como entendí las necesidades en su momento, que alguien quiera recibir lo que ha firmado, pero lo ha firmado con Garrido, no con Raico García, digo yo. Porque lo normal es que si se quiere por encima de todo al club, se faciliten las cosas a alguien que quiere entrar de verdad y no se ponga cada uno a pedir ¿y de lo mío qué? Porque entonces el Tenerife va a terminar destrozado, más de lo que ya está, descuartizado y cada uno tirando para su sardina, para el agua de su sardina. Y desde luego en el Club Deportivo Tenerife lo menos que se necesita ahora es eso. Pero me da la impresión de que la mayor parte de los grandes accionistas del club pues están más pensando ahora mismo, o es una impresión, espero que me corrijan, que no es eso, pero lo que sí me parece a mí es eso. Ahora, hablo con Raico. Raico, ¿vas a entrar? Pues cuando te arregles con Garrido, también te tendrás que arreglar con nosotros, porque el precio de las acciones de Garrido es uno y el nuestro es otro. La verdad es que todo esto a mí no me suena bien, no sé a ti, Juanjo.
No, desde luego que no. Es que venimos diciendo varias semanas que no solo hace falta el sí de Garrido, que por su consideración de máximo accionista es el más importante, que también tienen que decir que sí los otros tres miembros del sindicato. Y yo entiendo...
Sí, porque
que...
esas acciones siguen sindicadas.
Efectivamente.
Aunque Garrido, digo, aunque Raico si las comprase... que desde luego por 15 millones de euros me parece una salvajada monumental y no es un precio normal, está por encima del precio, dirá Garrido, y será mi problema y el de Raico, sí será el problema de dos que se quieran entender. Pero bueno, pues con eso sumaría aproximadamente el 47%. Hombre, si Garrido de verdad tiene más de lo que parece que tiene, que es entre el 26, 28%, podía tener hasta una mayoría, pero siguen sindicadas esas acciones, con lo cual Raico ya no solo depende de comprar a Garrido, sino de la voluntad de los otros, que en el sindicato yo empiezo a pensar que no están tan incómodos, digo yo,
no,
porque es la primera impresión, porque a Raico sí que lo han sentado en una reunión y poco más o menos el primer día que vio todo eso, pues se quedó como queriendo decir, pues ¿de qué estamos hablando? Pero ¿con cuánta gente me tengo que entender yo para poder hacer en el Club Deportivo Tenerife lo que yo creo que hay que hacer? Que luego puedes acertar o equivocarte, pero más equivocaciones que las que ha habido hasta ahora. Que espero que sean solo equivocaciones y no se esté haciendo todo esto a posta para generar una situación límite que termine eso, por movilizar lo que ha movilizado el tinerfeñismo, pero ya has visto para lo que ha servido.
Desde luego, desde luego. Estos tres, señores, Miguel Concepción, Amidachi y Conrado González, tienen que elegir. O forman parte de la solución o forman parte del problema. O ayudan a salvar esta situación en el Tenerife o actúan como empresarios, que es muy respetable, pero luego no se me quieran vender como salvadores.
No, pero no te equivoques, Juanjo. Tienen una visión la gente. ¿Empresarios? ¿Cómo que empresarios? Hay empresarios y empresarios. Hay empresarios acostumbrados a mirar a lo público, a ver por dónde tiran pero... y cómo reciben ayudas. Y hay empresarios que tienen un horizonte muy claro y una visión muy clara y resulta que ponen por delante otra cosa. No, esto de mirar como empresarios. Hay empresarios que el estigmatizar a un empresario por ser empresario, yo eso sí que lo detesto. Ahora, hay empresarios y empresarios. Por ejemplo, otra cosa. Si Raico, por ejemplo, mira, ponle que ni 12 ni 15, 13. 13.5, la mitad. Se ponen de acuerdo, pero es que las acciones del señor Garrido pueden estar en una parte en complicaciones, porque no nos olvidemos que, según nos ha trascendido, hay unos británicos que presentan querella, y veremos si el notario donde se produjo la aparente operación también, porque desembolsaron 1 millón de euros a cuenta de otro paquete de acciones que no podía transmitir el señor Garrido. Y eso está ahí también. ¿Que va a tardar tiempo? Pues seguramente. Pero puede ocurrir que un juzgado pues embargue por considerar que deben de ignorarse determinadas acciones y ahí pues tampoco tenga opción de recibirlas el que lo compre, que en este caso el único que veo que tiene opción a comprarlas y tiene interés es Raico García. Pero una cosa, insisto, es interés y otra cosa bien distinta es a cualquier precio. Y a cualquier precio yo a nadie le aconsejo que compre nada porque te puedes encontrar con que ese sobreprecio te ahogue a ti mismo.
Y ahí, en medio de
por
todo...
Por mucho dinero que tengas.
Y en medio de todo eso está el Club Deportivo Tenerife, que esperemos encuentre la mejor solución posible y el mejor futuro posible.
Este es el Club Deportivo Tenerife ahora. ¿Les gusta o no les gusta a la gente?
Sí, sí.
Pero luego hay una cosa que va al campo y yo lo que les pido a Mel y a los jugadores, estoy seguro que esto va a corregirse en un plazo, lo que no sé qué plazo. Es verdad que a ti, José Miguel Rido, en alguna de las conversaciones te ha llegado a decir, bueno, y si bajamos a Primera Federación, ya lo devolveremos a Segunda,
sí,
como hice con el Albacete, algo así.
Sí, tal cual. Sí. Y si desciende, pues lo subo a Segunda A, como ya hice con el Albacete. Sí.
Ya está. ¡Qué barbaridad! ¿A quién hemos dejado entrar? ¿A quién han dejado entrar en el Club Deportivo Tenerife? Empezando por Corviniano García, que creo que ha sido parte también de los, por lo que me han contado, comprando acciones a un precio que desde luego no es el que ha pagado Raico. Por eso me extraña que haya metido más de, mira, exagerando, hay gente que dice que como mucho ha metido 8 o 9 millones de euros. Yo puedo ser generoso y decir, bueno, con las ampliaciones de capitales y demás, puede llegar a 10. Pero fíjate, ¿en qué tiempo quieren sacar una plusvalía del 50%?
Una barbaridad.
Más todo lo que haya quedado en el camino de traspasos y demás, que eso ya, que lo averigüe quien lo tenga que averiguar, porque a mí no me toca eso.
Suáncar, muchísimas gracias.
Un abrazo de lo deportivo, ya te digo. Lo único que puede decirse ahora es que recemos.
Sí.
No. Que él se equivoque lo menos posible. De todas maneras, el otro día podía decir cosas, prefiero no decirlas, pero al margen del arbitraje, que también, te digo, la expulsión de Sergio González, si quiere la señala y si quiere tampoco.
Sí, sí.
Pero al margen del arbitraje, tú estás ganando 2-0, que te quedan 20 minutos y con los cambios no puedes empeorar el equipo y ni puedes tener tanto miedo ni pánico con esa afición tan extraordinaria que tiene el Tenerife. O sea que...
Más de 15.000 personas, todos, otra vez, un viernes por la noche.
Sí.
Tremendo.
Sí, sí. Y ahora me dicen, no, ahora Granada, luego el Málaga. Bueno, ¿y con quién quieres jugar? Esta es la segunda división que nos esperaba. Esta segunda división en la que tú tienes un mediocentro como Corredera y vete tú a saber por qué lo sacas al Hinky ruso para cobrar. Vete tú a saber qué. Porque en el Tenerife últimamente se sabe poco. Bueno, se sabe, por ejemplo, supongo que todavía tendrán tiempo a pasearse por los mejores restaurantes de Santa Cruz para presentar las facturas al club.
Todavía tienen tiempo, sí. Esperemos que poco. Lo dicho, Suáncar, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
2:22. Creo que queda claro, ¿verdad? En estos minutos han escuchado ustedes datos demoledores sobre la situación actual del Club Deportivo Tenerife. Así estamos, ¿eh? Así estamos. Con una oferta presentada, con un sobreprecio que quiere conseguir el señor Garrido, que está por encima de cualquier situación de mercado, y con tres miembros del sindicato que piensan en lo suyo. Fíjense en esa cantidad, 5 millones de euros que cobraría Miguel Concepción si el Tenerife asciende a primera durante el periodo de este sindicato. ¿Y lo quiere mantener si hay un cambio de propietario? Si lo firmó con Garrido. Eso es así. Eso es así. Se lo han dicho al interesado, pero es que me cuesta, de verdad, me cuesta asumirlo. Cuando a mí lo que me gustaría escuchar es que los tres miembros del sindicato que cometieron el error gravísimo de meter a Garrido en el Tenerife, lo que están dando es facilidades. En fin, hablaba Suáncar de la expulsión de Sergio González. Esto decía Pepe Mel sobre el árbitro del partido el pasado viernes.
Bueno, es una ironía, ¿no?
Irónica, evidentemente.
No creo que me vayan a castigar por decir que es un crack. Pero bueno, escucha, la libertad de expresión en nuestra profesión, con sí, con sa.
Entenderá que la gente, que se marcha muy cabreado ya a casa por la...
Ya,
que
pero
que la gente
que le diga lo que quiera al árbitro. Yo no, porque a mí me van a sancionar. Y entonces en Granada estaré viendo el partido en la grada. Esto es así. Vuelvo a repetir, en un país que hay una democracia y se habla tanto de las libertades... En esto no andamos muy bien. Sí, pues a lo largo del partido nosotros nos hemos sentido perjudicados. Y ya está, no quiero decir nada más. Eso, con eso no ofendo a nadie. A lo largo del partido, las decisiones del colegiado, creo que a nosotros nos hemos sentido perjudicados. Y nada más. Que va mirando el balón y que quiere despejar al balón y que el jugador del Zaragoza se la ha metido en medio. Pero ya te digo, si es que no, yo no hablo de la roja, que puede ser roja, a lo mejor es justísima, yo es que ni lo he visto. Entonces no quiero hablar de eso porque no lo he visto y a lo mejor meto la pata y es roja directa clarísima. Yo hablo de la generalidad del partido, en donde creemos que nosotros, bueno, pues, no sé.
Don Manuel Ángel Pérez Lima, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas tardes, amigo.
Hablaba Mel de la jugada de la expulsión de Sergio González. ¿Fue roja? ¿Es justa esa roja que enseñó Lax Franco?
Lo que me parece increíble que se esté hablando de eso, ¿sabes? Porque es una jugada clara, evidente, y una jugada que no hay margen a la duda. Es una jugada que pasa de ser juego peligroso cuando deja de, cuando hay contacto, deja de ser juego peligroso y se convierte en una acción de juego brusco grave. Toda acción de juego brusco grave es sancionada con cartulina roja. Juego brusco grave es rojo y es una acción de juego brusco grave.
¿No supone un atenuante, si lo quieres llamar así, que Sergio no le vea, que el jugador del Zaragoza agache la cabeza, que el contacto sea leve? O sea, el contacto es, vamos, no es una patada en sí, es el contacto de la inercia del pie en el intento de despeje.
Claro, pero no en la acción y en la decisión que tiene que tomar el colegiado. Juego peligroso es cuando tú levantas la pierna o intentas hacer una acción y no hay contacto. Ahí se queda la acción en amarilla y en una acción peligrosa. Ahora, juego brusco grave cuando hay contacto. O sea, ha habido contacto. Está claro que eso, especificándolo bien en el acta, con las imágenes, la sanción hacia el jugador es menor, así es una acción más violenta. Está claro que el jugador no lo ve, está claro que se gira, pero eso no quita para que la forma en la que entra con los tacos por delante y el golpeo que existe, es una acción, desde mi punto de vista, que está bien sancionada, bien peritada por el árbitro, y después ya está el comité de competición, que tiene que valorar, en vez de sancionar con 4 partidos, pues que se queden 2 o que se queden 1, lo que considere oportuno. Eso sí lo veo normal, que el comité de competición valore la acción como que es una acción donde el jugador no intenta pues entrar bruscamente, que no vea al jugador y demás. Pero eso es una cosa. La otra cosa es lo que el árbitro tiene que tomar en el campo. La decisión que tiene que tomar tiene que ir acorde con las reglas de juego. Y para mí el peritaje que hizo de esa acción es correcto.
Última pregunta sobre esta acción en concreto. ¿Se parece mucho a la expulsión de ayer de Zidane en el Granada-Córdoba?
Para mí no, para mí no. Para mí es la misma acción a la hora del peritaje, sí. La misma acción a la hora del peritaje. O sea, es una acción de juego brusco grave. Bien, pero si te das cuenta, el jugador salta con los tacos por delante a golpear, ¿no? Incluso se puede considerar acción violenta. Esta es diferente. Este jugador tiene que se da la vuelta y se encuentra con el jugador. No tiene nada que ver una acción con la otra a la hora de sancionar, yo creo que el comité de competición. Para mí una entra dentro del juego brusco grave, que es la del Tenerife, y la otra para mí ya roza más la conducta violenta, porque entra a rematar un balón saltando y a intentar golpear un balón, ¿no? Yo creo que sí ve al jugador, la del Tenerife no ve al jugador. Entonces yo creo que la diferencia está en el comité de competición, pero en el campo las dos acciones están bien peritadas, tarjeta roja.
Hay una cosa que decía Cristian García el otro día y en la que le doy la razón. Más allá de la discusión sobre la jugada en sí, que admite distintas valoraciones, ¿no? Yo creo que es una acción temeraria por parte de Sergio González, es decir, se arriesga a que sea tarjeta roja. Pero más allá de las interpretaciones, a mí me parece que Lax Franco hace un mal arbitraje por cómo gestiona el partido, sobre todo en la primera parte. No me gusta el tono autoritario, casi provocador, la forma de sacar las amarillas, de repartirlas entre un equipo y otro, el cómo va cuando el objeto, que yo sé que cumple con el protocolo de ir allí a que megafonía diga, me parece que es un árbitro muy de reglamento, muy de esto es lo que pone, esto es lo que hay, esto es lo que pito, esto es así, esto... no interpreta situaciones, no interpreta el juego, no interpreta el partido, no interpreta el momento, muy reglamentarista.
Yo lo comenté en la previa, ¿no? En la previa lo dije, que era muy estricto a la hora de tomar decisiones, ¿no? Pero eso no quita para que la dificultad viene toda y el malestar viene todo porque el Tenerife no está haciendo los deberes. Está claro que hay muchos nervios por parte de los jugadores, hay muchos nervios por parte del público, todo el mundo está muy nervioso, hay una crispación alrededor increíble, y sí, eso también se transmite después en el campo. El árbitro solamente hace su trabajo y tiene un estilo de arbitraje. Es muy riguroso, es muy estricto con la normativa, es un árbitro que acaba de aterrizar hace prácticamente 2 años, si no me equivoco, esta es la segunda temporada. Todo eso hace que la cosa a lo mejor, para la situación que está el Tenerife, no sea a lo mejor o no lo veamos nosotros correctamente. Pero para mí, el otro día el árbitro hizo un arbitraje normal y corriente. Pero la crispación, la necesidad. Estamos hablando que el Tenerife va ganando 2-0 con un jugador menos hasta el minuto 70, si no me equivoco.
Sí.
Hasta el minuto 70. Tú imagínate cómo está el equipo para perder ese partido. Simplemente tirando balones fuera o intentando hacer otro tipo de cosas, el partido no se pierde. Toda esa crispación hay que echarla fuera. Yo, desde mi punto de vista, hay que echarla fuera, ¿no? Entonces uno intenta buscar o agarrarse a situaciones que no nos gustan a lo mejor del arbitraje. Pero, sinceramente, el compañero el otro día no estuvo mal, ni estuvo tampoco excelente para decir un arbitraje. No, para mí, este tipo de partidos quizás requiere más de mano izquierda para la situación que está. Pero él lo que hizo fue cumplir con su trabajo y va acorde con su estilo de arbitraje. No es que él arbitre así el encuentro del otro día y mañana arbitra de otra manera. No, no. Él de momento acaba de aterrizar y tiene su estilo de arbitraje. Ahora, el que está mal y el que tiene problemas y el que tiene que calmarse y el que tiene que aguantar la situación y no ponerse nervioso es el Club Deportivo Tenerife. Doliéndome mucho el alma, yo creo que el árbitro hizo un muy buen partido y el que está mal y está muy nervioso es el Club Deportivo Tenerife.
Yo, para definir a Alex Franco, creo que está la redacción del acta en la que incluye que alguien le llame feo a él e idiota al cuarto árbitro. O sea, me parece que no está bien que se haga eso. No está bien. Pero ya, chico, no sé, ya son ganas.
Es que tiene que ponerlo.
Ya,
tiene que
sí, ponerlo. Pero son ganas.
Pero tiene que ponerlo, ¿sabes por qué?
Por cierto que ese hecho a Suso Santana le puede acarrear entre 2 y 4 partidos de sanción. Porque al tener ficha de técnico y ser identificado como tal, se le sanciona en donde tiene su ficha, que es como entrenador del juvenil A del Club Deportivo Tenerife. O sea que se puede perder, dirigiendo desde el banquillo, entre 2 y 4 partidos. Lo tomará en consideración el comité de competición esta semana.
Pero es lo que te quiero decir, eso se nota en la crispación. Yo conozco a Suso. Suso es un chico noble, totalmente noble. Es raro que diga eso, Suso. Pero eso es por la crispación que hay en general, ¿sabes? ¿Y por qué el árbitro tiene que ponerlo en acta? Porque resulta que tiene un informador del colegio de árbitros. Tiene un delegado federativo. Después tiene el miembro de la tele.
Y ganas de ser famoso, Lima. Y ganas de ser famoso.
No creo, porque eso no lo va a hacer más famoso que menos. Pero sí es verdad que
este
los árbitros...
está encantado de conocerse. Y es muy malo. Aunque haya aceptado la expulsión.
pero te lo digo porque también la gente tiene que saberlo. Los árbitros están,
insisto,
muy observados.
Yo lo de la expulsión me parece... Si a mí me dices no es roja, si tú hoy me dices que no es roja, te digo, ah, vale. Y si me dices que es roja, te digo, ah, vale. Porque creo que es una jugada interpretable. Que en la interpretación estricta del reglamento es roja. En la estricta del reglamento. El problema es que hay que ser estricto para los dos. No estricto para uno solo.
Sí, pero, vamos a ver. Tú puedes ir por la carretera 120. En la autopista tú vas a 120. Vamos a poner que vamos a 140, 150 por autopista, que no se puede ir, porque se puede ir a 120, ¿no? Y no tienes un accidente, pues oye, pues no pasa nada. Pero si tienes un accidente a esa velocidad, pues un problema. Pues lo mismo pasó con este jugador. Se dio la vuelta con la posición de la pierna.
Pero yo quiero ver que en el 2-3 hay una falta a Melot en la salida que no pita, que en el primer minuto de partido que Keydy Vare le da una patada sin balón a Aarón Martín para marcar territorio y tampoco le dice nada. Yo quiero que me trates igual que al otro. Y si me tratas igual que al otro y luego me echas a Sergio González, te digo, bueno, pues en la jugada esa él vio roja. Y en lo demás,
La posesión del balón la tuvo el Zaragoza.
Sí.
El Tenerife no tuvo la posesión de balón. Si te pones a mirar las faltas que se hizo a uno y otro equipo, con la posesión de balón del Zaragoza está equilibrado. Por lo tanto, yo creo que también hubo de un lado a otro. Para mí, sinceramente, y te digo nomás, quitándome la camisa del Tenerife, hablando claro del reglamento, hablando claro del arbitraje, creo que el árbitro ni estuvo mal ni estuvo bien. Hizo un arbitraje correcto, con su estilo de arbitraje, con rigor, tomando decisiones comprometidas, quitándole un gol claro también al Zaragoza, que también hay que decirlo, señalando infracciones en contra del Zaragoza, que también hay que decirlo. Por lo tanto, para mí, estuvo correcto. Ahora, yo no voy a decir que el árbitro, porque si lo veo que está mal, lo digo también. Si yo creo que tiene que corregir algo, lo digo. Si creo que es un arbitraje que no estuvo a la altura, lo comento. Pero en este partido en concreto estuvo bien. Yo creo que...
A mí, yo decir eso, que estuvo bien en la jugada concreta de la expulsión, vale, que estuvo bien en el partido, no te lo compro. Y fíjate que yo, si tengo que defender un árbitro, lo defiendo, porque por ejemplo ayer creo que estuvo muy bien Marta Huerta en el Oviedo-Almería, a pesar de que tuviera que ayudarle al VAR en dos acciones concretas del juego. Y luego leo yo al chiquito este que lleva la cuenta de archivo VAR y lo mata. Pero
son
bueno,
partidos diferentes.
En fin,
diferentes,
que el jueves nos peleamos otra vez. Lima, gracias.
Abrazo.
Un abrazo venga. Fuerte. 2:35, ya. Vamos a ver si le ponemos el himno del Tenerife a esto y traemos un poquito de alegría después de, ¿no? De que hemos empezado como hemos empezado. Don Cristian García, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy bueno.
Que tenemos pendiente el Super Cenicero del mes de septiembre.
Septiembre, sí señor. Un televisor de 32 pulgadas, cortesía de los amigos de Luz Hogar.
Don Enrique Reyes, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Cómo estamos, amigo?
Pues muy bien, oye, muy contento con el partido del Tenerife, aunque hayamos perdido, ¿eh?
Bueno, las sensaciones por lo menos, ¿no?
Si jugáramos siempre así, estaríamos ya en otra, hablando de otras cosas, ¿no?
Bueno, vamos a ver si se prolonga esto y conseguimos resultados, que es lo importante, ¿verdad?
Esperemos que sí, que sea así, claro que sí.
Ojalá, ojalá que sí. Y esa pequeña alegría que nos dio en cuanto a la imagen, la vamos a transmitir nosotros ahora con más imagen, Cristian. ¿Cuánto tenemos ahí?
Pues mira, Enrique va a tener que darme un número entre el 1 y el 171.
1 al 171, Enrique.
Pues mira, vamos al 171.
Al último de
mira,
todos.
Pues me lo has puesto fácil para buscarlo aquí en la lista. El número 171 es el de Adrián Pérez Rodríguez. Adrián Pérez Rodríguez.
Adrián. Estupendo, muy bien.
Pues ese es el
que
ganador.
Que disfrute ese televisor de 32 pulgadas. Claro
eso
que
iba a decir, que el regalo de septiembre es un televisor de 32 pulgadas que ya está en marcha el de octubre, ¿eh, Cristian? Que es un
altavoz con karaoke, correcto.
Altavoz con karaoke.
Altavoz con karaoke.
Tenemos ya en el mes de octubre avanzado y que, lógicamente, quedan todavía partidos por delante para que volvamos a hablar con Enrique del Super Cenicero del Fútbol. Que recuerden que tenemos activo también el de baloncesto, que ayer peleó y mucho también en la Laguna Tenerife contra el Barcelona hasta el final, en ese partido.
Sí, ayer estuvo muy bien también.
Sí, sí, con el pabellón lleno y casi hasta el final peleándolo, sí señor. Y don Enrique, ¿y este mes de octubre qué se encuentra la gente si va a las tiendas de Luz Hogar Tenerife?
Bueno, pues tenemos ahí una oferta muy buena que hemos mantenido, porque la verdad es que hemos tenido mucho éxito con el mes sin IGIC de Luz Hogar Tenerife. Y, hombre, pues nos ahorramos ese impuesto que tanto nos duele a todos, que es el IGIC, ¿no? Entonces, en Luz Hogar Tenerife no contemplamos el IGIC el mes pasado ni este tampoco. Así que cualquiera que vaya a cualquier tienda de las 7 que tenemos de Luz Hogar Tenerife, pues todo aquel amigo que quiera comprar, pues se puede ahorrar ese IGIC, que quieras que no, es un pico.
Pues estamos a día 14, o sea que aprovechen que de aquí al 31 hay tiempo todavía.
Así es, yo los espero a todos con los brazos abiertos y los ojos cerrados, como decía mi amigo Juan Luis Calero.
Un abrazo fuerte, Enrique, hasta la próxima.
Un saludo a todos, buen día, gracias. Buena semana.
2:37, se viene ya el tertulión aquí a Deportes Cope Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado. Descubre las nuevas mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí, en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Este mes ahórrate el IJIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
Juegan Tenerife y Zaragoza, ya se lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Pierna izquierda, Luis Mila pone el punto de penalti, el remate, gol, gol, gol. Parecía que se colaba el remate, lo repelió la portería que defiende Poussin en la primera para el Club Deportivo Tenerife. Jugando la frontal del área, abre sobre la izquierda, recibe Fer Medrano, el centro raseado, le queda a Martín que está de espalda, se quiere poner de cara para buscar el disparo. Primera parte en el Heliodoro. Tenerife 1, Aaron Martín, Zaragoza 0.
Cuidado ahí que hay que cerrar, lo hace bien Gallá, que no se equivoca. Uy, el choque, uy, el choque. Yo creo que no lo vio Sergio González.
Se va a la calle, se va a la calle, no tiene la roja en la mano.
Pero si no lo ha visto, a la calle, calle Sergio González.
Se queda con 10 el Tenerife por la expulsión de Sergio González en una entrada con Akeche en la que yo creo que él no ha visto el fútbol.
A ver la falta, última acción de la primera parte, le va a pegar Akeche, fuera.
Por encima del larguero, el disparo de Akeche con el que va a acabar la primera parte en el Heliodoro Rodríguez López. El público que estalla contra Lax Blanco, de momento en el Heliodoro, Tenerife 1, Zaragoza 0, con esta bronca tremenda. Arranca la segunda parte en el Heliodoro Rodríguez López ahora, que ha puesto el balón en movimiento. Yussi Diarra.
Ya juegan Tenerife y Zaragoza los segundos 45 minutos. Ya saben, 1-0 con 10 el Tenerife por la expulsión de Sergio González.
Diarra para Luis, el taconazo, viene Diarra por la derecha solo. Entra Enrique Gallego, también el segundo palo, David, el centro de Diarra. Va a llegar David, con la suelta David. Se le quedó la pelota muerta en el área pequeña.
Después del centro de Diarra, metió la piernita, no hay falta, no hay nada.
Delante del portero, la puso arriba, el portero ya caía al suelo.
Para poder en el 4 de la segunda parte, el Tenerife 2, David Rodríguez, Real Zaragoza 0.
Cuidado Pausán, cuidado Pausán, que viene en el slalom, que se viene hacia adentro, el disparo de Pausán. Henry Carrasco, la bola suelta, puede marcar ellos gol.
Gol del Zaragoza, el disparo de Pausán la dejó suelta. Salvi Carrasco, Samir Bazdar para recortar distancias, 28 de la segunda parte. Tenerife 2, Zaragoza 1.
Cuidado, el córner lo saca desde la derecha el Zaragoza, a punto de penalti, el remate de ellos. Qué golazo, madre mía.
Qué golazo ha marcado Iván Asón. Tenerife 2, Zaragoza 2, 33 de la segunda.
Bien el francés, que se la quiere quedar entre dos, se equivoca Melota ahora, porque viene el Zaragoza de nuevo. Le han robado la pelota y vienen con gente, tiene que volver Melot, cuidado que llegan ellos. Luis López busca disparo, balón a la derecha, mucho peligro, el tercero, gol de Zaragoza. Baza,
se equivocó el Tenerife gravemente en la salida. 41 de la segunda parte, Tenerife 2, Zaragoza 3. Juega el Zaragoza, últimos segundos de partido, cerca del 53, robamos, no va a dejar atacar al Tenerife. Final del partido en el Heliodoro Rodríguez López, Tenerife 2, Real Zaragoza 3.
Dos y 45 minutos de la tarde en Canarias y ya están aquí desde hace algunos minutos. Claro que sí. Ya, lo que no sé es el orden muy bien. Creo que José Miguel Galarza primero o Primitivo Jesús Rodríguez Hernández primero. Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? El hijo Domingo y Ofelia. Fue exequo.
Sí. Exequo. Con José Miguel Galarza, buenas tardes.
Buenas tardes. No, fue porque yo cortésmente le dejé pasar primero.
Luego Alberto Contreras. Don Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y después José Rojas.
Cierto.
Buenas tardes, señor.
Muy buenas.
Y después Máximo Martín.
Por último,
hola,
sí, señor.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Voy a
hacer un comentario.
Por penúltimo, porque falta...
Ah, es verdad.
¿Lorendorta va a pasar los túneles de Wimmer, Lorendorta, o todavía no...?
No sabemos. Le podríamos llamar para saber por dónde va. Pero bueno, va a llegar un poquito más tarde porque está trabajando en los cristianos.
Costumbre. La costumbre.
Está educando en los cristianos.
Pobre.
Bueno.
Pobres extranjeros.
Sí.
Educando.
Pobre extranjero,
esa gente, entre comillas.
Fuera. Allí lo que tienen que dar es...
Esa gente que viene...
El da inglés, ¿no?
Que viene a España.
El da inglés, ¿no?
A vivir mejor y se encuentra con profesores de este tipo.
El da inglés.
Sí.
Y en inglés, además. Bueno. Pero en los cristianos...
Da inglés y en inglés.
En los cristianos queda castellano. Es como el trueque. Por cierto, puedo hacer un comentario de Lujo Hogar Tenerife, que es lo que regalaba.
Da inglés. En septiembre regalamos una televisión de 32 pulgadas.
No, pero ahora en octubre.
Ahora un altavoz con karaoke. Maravilloso,
a la gente,
espectacular.
Que se anime para usarlo en el tranvía.
¿En el tranvía?
En el tranvía son los mejores sitios. No han estado nunca en el tranvía. Ustedes con el servicio público.
No
es como Rosa Dávila.
Ay, hombre, si lo vas a coger el
hombre,
sábado...
Hombre, he visto alguno que otro que toca algún instrumento a veces las paradas.
Los mejores altavoces que hay son los que están en el tranvía.
Están en el tranvía.
Pero no la de la voz de la chica, no, no.
Ya, cuando te pones música cañera ahí...
El tranvía últimamente lo que tiene es un problema de aroma.
Musical, ¿pero eso es bonito?
Reggaetón, cualquier género. Trap.
Parecen trap como para darle un toque más...
Sí, al final.
Más comercial.
Es todo lo mismo.
Sí.
Es todo lo mismo. Lo tuyo no se oye, José.
No.
Bueno. Lo más cercano hay un trío.
Por eso no cojo el trío.
Hay un trío tocando ahí en directo, lo más cercano que hay. Y si tú me dices, ven... Y...
Toda la música en directo está bien.
Pero la música toda indie...
Bueno,
toda es música del
rock, rock
del 2015 para acá.
Pone lo de Roja y si te tiene que bajar en la cruz el señor, te despierta abajo en el intercambiador.
Bueno, lo dice Juanjo Ramos con un gusto musical,
por lo menos
sofisticado, como todos sabemos.
Discutible.
Por lo menos
para que se animen los pibes jóvenes esto a mandar mensajes al super cenicero.
Me ha pedido Primi,
sí,
por favor, esta mañana que empecemos con el tema arbitral.
Sí.
Que él quería...
Sí, pero para acabar pronto.
Quería intervenir en ese sentido.
Uf, es que es agotador.
A ver, hago una ronda rápida y cada uno que explique lo que quiera.
Venga.
¿Es Roja, Primi?
No.
¿Roja?
Es un atropello.
¿Galarza?
Sí.
¿Maxi?
No.
¿Alberto?
No.
O sea, solo José Miguel
me quedé
Galarza
solo,
dice que
a variar.
¿Por qué para ti es Roja, José Miguel?
Porque yo creo que es entrada de juego violento, ¿no? Bueno, no sé, bueno, lo definió Lima como juego brusco violento, creo que...
Juego brusco grave.
A ver, yo creo que es Roja. Si nos quitamos la gorra de aficionado, lo vemos con ojos de más imparciales, a mí me parece Roja. Es verdad que llega tarde, es verdad que no lo ve, es verdad que casi no hay contacto, pero si fuera al revés, yo creo que estaríamos pidiendo Roja ahora para jugar a Zaragoza.
Hay que interpretarla, me parece. Las leyes y las normas están para interpretarlas.
Yo más allá de
la
eso...
La interpretación es que no le da tampoco, no es el patadón que yo leí por ahí que le dan a Xavi Alonso en la final del Mundial, que le dan en todo el pecho. Se ve claramente, el otro se agacha, tú levantas, es aparatoso, amarilla. Vale, amarilla, pero no sé quién ha visto fútbol un poco... Ve que no es Roja.
No es un choque.
Roja clara.
No es un duelo. No es una pugna por el balón. Es un jugador que despeja. Un despeje como 500 hay durante cualquier partido. Y en el último momento de la acción del despeje, cuando ese jugador que despeja tiene la pierna más alta, aparece otro jugador al que no ha visto en ningún momento que mete
agacha,
la cabeza.
Y que agacha la cabeza.
Yo puedo entender que el árbitro, que lo ve rápido y tal, pues le parezca que el VAR, viendo esa acción repetida, viendo cómo las cosas se desarrollan tal y como las he descrito, que no quite esa roja. Ayer tú hablaste del partido del Granada. Yo ayer vi una acción muy parecida en el Burgos-Mirandés. Último minuto del partido, un defensa del Burgos despeja un balón. Es verdad que no levanta tanto la pierna, pero sí, en la acción de despeje resulta que con los tacos le da en la pierna del rival, roja del árbitro.
El VAR lo revisa y le saca amarilla. Y es exactamente lo mismo. Es una acción de despeje con un jugador que al que le llega por la trayectoria de la pierna los tacos del rival. Pero es que en ningún momento hay, ya digo, no hay un balón que se esté disputando entre dos jugadores. Es un jugador que va a despejar un balón y se acabó.
A mí me parece que es una acción temeraria por parte de Sergio y que se la podía haber ahorrado. No. Por la posición del campo en la que está, porque la jugada no representaba un peligro. Luego, ¿qué pasa? Que también luego te dirá el jugador, sí, luego me pides agresividad y el momento que soy agresivo pasa esto y me sacan roja. Pero es que no es la primera de Sergio.
No mide. No mide y no es la primera vez que no mide.
Claro, es que, chico...
Sergio...
A mí más allá de eso, lo que cada vez llevo peor, yo no sé ustedes, es el lenguaje corporal de determinados árbitros, o sea, me saca de quicio, y yo creo que saca de quicio al jugador y saca de quicio al espectador.
Eso es chulo.
Es un provocador.
Tú estuviste arriba ayer en el B, vale, me podrías decir, ganó 4-1 el Tenerife, ganó muy bien, sobrado, a mí me encantó el árbitro, porque es que, o sea, cada vez me gusta más el otro árbitro, el que habla, el que no tiene que gesticular, el que no se te quiere imponer con el gesto, el árbitro didáctico, vamos a decir así. Llevó el partido perfectamente, sin esa pose de este hombre, que de verdad que ya sale al campo y ya te está intimidando.
Claro, por eso me gustó, por ejemplo, el arbitraje de ayer de Marta Huerta en Oviedo, porque tú la veías en la acción de Alemão, que es una acción dificilísima, en la que no se sabe si está dentro o está fuera, porque es una carrera, están en carrera el defensor y el delantero está por delante, se va hacia el portero, acción clara de gol, el central quiere llegar, está apurado, y hay un momento que se lo agarra y lo atropella y se lo lleva por delante, es falta clara, ¿dentro o fuera? Esa era la duda, ¿dentro o fuera? Si es dentro... Es penalti y amarilla. Si es fuera, es falta y roja. Porque no vale el doble castigo, el de penalti y roja. Bueno, pues en esa duda estaba mirando el VAR. Está dentro, está fuera, está dentro. Y tú veías a la colegiada con los dos equipos alrededor. Tranquilo, ahora lo vemos. Ahora lo vemos, tranquilidad, no pasa nada. Pues ya está, pues se revisa, se mira y listo. Y no pasa nada. Pero esa historia de váyase, no se acerque. Al descanso va el capitán del Tenerife a hablar con él y le dice dos veces que se vaya a vestuario. Chico, está hablando contigo, no hay ningún otro jugador.
Y era el capitán.
Es el capitán.
Y luego está permitido.
Que un árbitro tiene que interpretar las acciones en el contexto en el que están. Es que cuando tú expulsas a un jugador en el minuto 22, 23, fue...
74.
Tú estás decidiendo el 90% del resultado de ese partido, porque jugar con 70 minutos, con uno menos, eso te condiciona radicalmente. Es que el 99% de los partidos, el equipo que tiene uno menos va a perder. Entonces, cuando eso que estás pitando... condiciona tanto, tú tienes que tener en cuenta todos los matices que tiene la jugada, y esta jugada estaba llena de matices. Pues igual, si sacas la foto fija de la pierna en el momento álgido de Sergio y el otro jugador agachado, pues si sacas esa foto fija, pues a lo mejor es una roja. Pero es que eso está adornado con un millón de matices que lo que hacen es quitar gravedad a lo que hace Sergio.
Esa es otra cosa que me parece que el VAR se equivoca en el procedimiento. A mí me parece que la revisión de una jugada de VAR no debería empezar con el punto de contacto. Debería empezar con el inicio de la jugada.
El inicio de la jugada, claro.
Y luego,
claro,
si tú pides el punto de contacto... Oye, ponme el punto de contacto parado, te lo pongo. Pero si tú empiezas con una foto fija...
En la que
parece que sí estás condicionando la decisión de arbitral. Porque el árbitro, lo primero que le enseña al árbitro es... Ah, hay contacto. Ah, está aquí el pie. Vale, pero ¿y por qué fue? ¿Cómo fue? El cómo y el por qué es muy importante a la hora de determinar una acción. Y no se empieza así. Loren Dorta, buenas tardes.
Muy buenas.
Y gracias por el esfuerzo, que sé que vienes del sur para estar aquí.
Para estar aquí con amigos.
¿Cómo está? No hay problema tampoco.
¿Tú eres del team Galarza y crees que la expulsión es justa? ¿O eres del team el resto del mundo y crees que no?
Yo, para no ir en contra de mis principios, estoy en todos los teams. Uh-huh. Estoy en todos los
equipos. No puede ser.
No se puede.
Estoy con el de Galarza.
¿Para qué traes este señor?
Por eso me quité yo de esa silla, para que no me condicionara a mí el espíritu de Loren Miguel.
Tú has sido un central leñero de toda la vida. Y tú me vienes a decir ahora que es roja.
Pero no por eso han dejado de expulsarme. Y eso es lo que vengo a un poco a expresar.
Jugada de esa no te expulsan en tu época, de que era de la época de mi nombre. De tu época no es...
Se escapó de cosas peores.
Me han expulsado.
Doy fe.
Me han expulsado y en otra ocasión sacado tarjeta por ni rozar, al contrario. O sea, que eso te... Y bueno, igual es testigo de una de ellas.
La pagó conmigo, ¿no? Y otra... que estaba por fuera.
Y en otra ocasión igual también. Me han pitado penalti en contra por una acción supuesta yo y sin rozar al tipo. O sea, que yo la he vivido de todos los colores.
Al tipo.
No se merece otro calificativo.
De acuerdo.
Por
sí,
fingir.
Sí, porque era de un partido de Las Palmas.
Era un tipo.
Era de un equipo de Las Palmas.
Ah, entonces sí.
Entonces es roja y no es roja, para tirar dos cosas.
Sí, no. A ver, es roja. Es roja. Empezamos que es roja porque así lo manda el reglamento, lo ha explicado, venía oyendo a Manuel Ángel Lima, lo ha explicado perfectamente, él sabe más que yo y a partir de ahí poco más que añadir. Creo que con el reglamento en la mano es roja, pero ahora si a mí me dice que yo tengo que impartir justicia sobre esa acción, estoy de acuerdo con lo que estaba ahora mismo que le estaba escuchando a José Rojas y los matices a los que aludía. Un jugador que no sale lesionado, que evidentemente la intención del jugador no es golpear, no creo que vaya con una fuerza desproporcionada porque levanta el pie de abajo hacia arriba, no es un patadón, no viene como un loco a ver qué pasa allí, ¿no? Yo creo que fue una acción controlada por parte de Sergio, pero que el problema es que no lo vio. Yo creo que realmente no lo vio y cuando tú levantas el pie tampoco sabes hasta dónde vas a llegar. Y él baja el balón y es la intuición. Cuando ves el balón delante, pues vas a golpearlo. Que a lo mejor tenía que haber decidido entrar con la cabeza que con el pie. Pues a veces no es fácil, porque depende de cómo tú estés situado. Si a lo mejor tú estás tirado un poco hacia detrás, ya no te da tiempo de meter la cabeza y tienes que meter el... Es que todo eso tienes que tenerlo
en cuenta. Parece además justo eso, que él llega un poco tarde a la jugada y mete el pie como puede.
Y si estás inclinado hacia atrás, ya no puedes tirarte hacia adelante, según cómo estés apoyado. También eso influye en la acción que vas a decidir tomar después, ¿no? Por lo tanto, a mí, ya que además el rival no ha salido lesionado, a mí me parece injusto que tú dejas un equipo a esas alturas de partido con uno menos, porque eso va en detrimento del espectáculo también, ya no solamente que le hace un flaco favor al equipo al que dejas con 10, sino porque yo creo que ya todo el mundo va a ver un partido diferente, o sea,
se cargó un partido que tenía pinta de que iba a ser muy bonito, ¿eh?
Exactamente, además estaba...
Que no es que no lo fuera, bonito, pero lo fue ya bonito. Con un sufridor y con un equipo que tenía que remontar.
Eso, por ejemplo, me produce, cuando estoy viendo un partido que no me decanto por ninguno de los dos contendientes, yo cuando expulsaba a un jugador ya me entra una bajona, ya no es lo mismo, ya no sé que no voy a disfrutar del partido igual, porque ahí hay un jugador... Claro, hay un jugador, un equipo que está ahí en inferioridad de condiciones y tú lo que quieres ver es a dos en igualdad de condiciones luchando,
hasta,
¿no?
Hasta sí. Si es tu equipo, sí. Parece que no valores igual si ganas.
Claro, sí. También.
Si tú vas a perder,
exacto,
ganó,
exacto.
Le ganó a uno
exacto,
con 10 y parece
eso.
Que la alegría no es igual.
Ayer le pasó al Granada, que jugó contra 10 mucho tiempo por esa acción del Córdoba de Teo Zidane. El jugador del Córdoba, hijo de Zinedine Zidane, que estaba viendo el partido ahí en Los Cármenes, y yo, por cierto, al próximo rival del Tenerife no le vi especialmente fino. Lo digo porque es un recién descendido, tiene un plantillón, pero tampoco me pareció una cosa
tranquilo,
que fuera imposible por donde hincarle el diente.
Tranquilo, que ahora se encausa.
Sí, puede ser.
Hombre, lleva dos victorias seguidas en segunda, encadenar más de dos partidos, es complicado.
Está mejor con Fran Escribá, está mejor. Pero no está empezando la mejoría sin estar fino del todo. Es decir, está sacando adelante los partidos, que es lo que hay que hacer cuando cambias de entrenador, sacar adelante los partidos y luego vendrán primero los resultados y luego el juego. Pues está en esa, están los resultados. El juego todavía no ha llegado, pero que no llegue el sábado.
En Tenerife ni una cosa ni otra.
En Tenerife...
Ni resultado ni...
No. Bueno, el juego, bueno, la gente salió contenta el otro día.
Salió más contenta de ver el ímpetu, la garra de los jugadores, de... Porque juego todavía no se está viendo. Sí, es verdad que se ven las primeras pinceladas de Pepe Mel, pero vimos un equipo agresivo, un equipo que recuperaba la confianza, un equipo que estaba, que podía competir contra el rival.
A mí hasta la expulsión me encantó el Tenerife.
Y a mí. Sí. A mí incluso me gustó después de la expulsión.
Sí, pero ya era, como dice, ¿no? Como están hablando Loren y Primi,
sí,
en otro partido.
Sí, pero yo creo que es un tema de la tertulia hoy. Es que tú jugar en inferioridad lo puedes enfocar de una manera o lo puedes enfocar de otra. El Tenerife los últimos 2-3 años, a partir de una determinada filosofía de fútbol, cada vez que se quedaba con 10, era un equipo indefenso, rendido y que tú veías que iba a ser casi goleado. Y de hecho lo fue en más de una ocasión. El Tenerife se queda con 10 el viernes, es completamente distinto, es un equipo agresivo que incluso tiene tramos de superioridad respecto al Zaragoza, que marca un segundo gol Y yo creo que al final lo que impide que, aparte de los errores puntuales, que estoy de acuerdo que hubo errores puntuales, pero yo creo que esencialmente lo que impide que el Tenerife se lleve los tres puntos o mínimo el empate es el cansancio físico, que es que jugar 70 minutos contra un equipo más en el fútbol profesional actual es que es casi imposible.
Y un equipo que además los cambios que introdujo mejoraron al equipo. En cambio nosotros, en los cambios que mete Pepe Mel, que no digo que sea por culpa de Pepe Mel, sino por lo que tiene Pepe Mel, empeoraron el equipo.
Es que yo creo que ahí está...
entiendo los cambios, entiendo que haga los cambios porque, claro, estás ahí con Aarón Martín, hecho polvo, estás con Medrano, que físicamente está...
Madre mía, cómo está.
Hacérselo mirar.
No está.
Y lo que introduce, tú dices, no nos llega.
Es que yo creo que...